José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el proyecto de una ONG española en coordinación con varias entidades eclesiales de Venezuela para mejorar la nutrición de 200 niños de 5 a 11 años en la diócesis de Carúpano.
Pues según el obispo de Carúpano, que es Jaime Villarroel, en la costa noroeste del país se encuentra esta diócesis, la tragedia que provoca la falta de alimentos y medicinas en Venezuela es de dimensiones inimaginables. La crisis que padece el país hace que las tasas de desnutrición se eleven hasta el 56% entre la población más empobrecida. Y esta realidad ha movido a la ONG española CESAL a poner en marcha una campaña para ayudar a las familias venezolanas a mejorar sus condiciones de salud y nutrición. De la mano de Cáritas de la diócesis de Carúpano, en el estado de Sucre, y de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, en el Tocuyo, en el estado de Lara, CESAL lanza la campaña Súmale a la Infancia, Réstale al Hambre, Actívate con la Nutrición Infantil. La iniciativa es innovadora porque prevé la formación de 30 mujeres que aprenderán tanto los aspectos nutricionales adecuados para la familia como a utilizar los productos disponibles en la zona, utilizando buenas prácticas en su preparación, higiene y equilibrio nutricional. De forma paralela, 200 niños y niñas escolarizados en riesgo de desnutrición, con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, que muchos son hijos de las mujeres que se van a formar en el proyecto, recibirán también una comida saludable diaria. El menú será elaborado por estas mujeres que participan en su proceso de formación. Las futuras cocineras recibirán también capacitación para insertarse en el mundo del trabajo a través de la gastronomía y de esta forma mejorará la nutrición de las familias y se sentarán las bases para mejorar la economía familiar, porque se estima que en la actualidad un 40% de las mujeres venezolanas son las auténticas cabezas de familia. Monseñor Villarroel estará en Madrid la próxima semana para explicar la dramática situación en Venezuela y dar cuenta de esta iniciativa que, junto a tantas otras que surgen de la creatividad de la caridad de la Iglesia, sostienen la esperanza del pueblo. Pues con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido informativo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Comenzamos contándoles lo que ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal, que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos del general Franco.
Sí, así lo ha expresado Monseñor Luis Argüello en la rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Y en el Vaticano el Papa ha mantenido un encuentro con los participantes en la Asamblea General de Talita Cum,
que es la red internacional de la vida consagrada en contra de la trata de personas. Además, Francisco ha recibido a la comunidad Emanuel de la Renovación Carismática.
Y esta tarde se inaugura el Congreso Diocesano de Educación con motivo de los 450 años de la Universidad Pontificia de Orihuela.
Un evento en el que van a participar expertos de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, y que tiene por lema En el camino de una alianza, ciencia y fe. La inauguración va a correr a cargo del secretario de la Congregación para la Educación Católica, Monseñor Ángelo Vincenzo Zani.
La diócesis de Vic va a celebrar el tercer sínodo de su historia.
Lo hace con el objetivo de debatir sobre los nuevos retos de la Iglesia, mientras en La Rábida, en Huelva, este sábado se celebra la clausura del Plan Diocesano de Evangelización que comenzó en 2015.
El portal de religión de cope.es nos trae hoy la historia de una conocida modelo colombiana que comparte con sus millones de seguidores su fe católica y su devoción a la Virgen María. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Taliana Vargas se llama, tiene 31 años, fue Miss Colombia en 2008 y tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, que no está nada mal. Hace unos años comenzó a rezar un rosario especial que le llevó a volver a la fe católica y no le importa compartirla con todos. Puedes conocer su historia y qué tenía de especial ese rosario en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante vamos a compartir con todos ustedes los contenidos del Congreso de Evangelización organizado por la diócesis de Getafe en el Cerro de los Ángeles el próximo fin de semana en el contexto del año jubilar del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
En tiempo de juego, nos gusta cantar. Y sobre todo, nos gusta cantar goles.
Y es que hay gol para Volta.
Este fin de semana disfruta de todos los goles en tiempo de juego. Getafe Fútbol Club Barcelona.
A ver cómo es la movida.
Y el derbi Atlético de Madrid Real Madrid.
Los dos reunidos en su mitad de campo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
No se trata solo de migrantes, sino también de nuestros miedos. A los otros, a los desconocidos, a los marginados, a los forasteros. Santa Misa en la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, presidida por el Papa Francisco. El domingo por la mañana, en 13.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Javier López.
Entras en la app Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Les comentaba que hoy en El Espejo queremos presentar el Congreso de Evangelización titulado Sus heridas nos han curado, organizado por la Diócesis de Getafe en el Cerro de los Ángeles este próximo fin de semana, con motivo del año jubilar del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, del que venimos dando cuenta aquí en El Espejo a lo largo de los últimos meses. Además, en el contexto de ese congreso será presentado el Plan Diocesano de Evangelización para los próximos años y lo hará su obispo, Monseñor Ginés García Beltrán, que tiene la amabilidad de estar con nosotros ahora este ratito. Don Ginés, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros de poder participar en vuestro programa para hablar de este tema para nosotros tan importante.
¿Y cómo se sitúa don Ginés en el conjunto, en el marco de lo que es el año jubilar, que ha tenido y tendrá todavía tantas actividades, pero que ya camina hacia su culminación? ¿Qué significado tiene en concreto este Congreso de Evangelización? Hubo otro congreso de carácter más teológico, ha habido otros signos, otros gestos. ¿Esto por qué?
Bueno, los otros han sido simposium para especialistas, donde ha habido historia, donde ha habido espiritualidad, donde ha habido teología, y este es un congreso para todo el mundo. Ahora mismo hay inscritas a través del internet, de las vías, hay inscritas más de 2.000 personas, ¿no? Porque va a ser un congreso abierto donde hay ponencias, donde hay talleres, donde hay testimonios, sobre todo donde hay momentos de oración. Y hay un congreso para niños, hay un congreso para jóvenes y para mayores. Por tanto, esto lo que pretendía ser una fiesta para seguir reflexionando sobre el misterio del corazón de Cristo, desde la fe, desde los pilares de la fe. Por eso es un congreso abierto que tiene el título, además del propio año del jubilar, Sus heridas nos han curado. Por tanto, aquello era para expertos y de hecho fue más minoritario, y esto es un congreso donde organiza la diócesis de Getafe, pero bien, van a venir de toda la geografía española.
Evangelizar, lógicamente, desde el corazón de Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál es ese matiz, cuál es ese sabor y color que da el que la evangelización, con todas sus dimensiones, que son tantas, se haga justamente desde ese corazón?
Pues sí, el se evangeliza desde el corazón del Señor, desde las entrañas de Dios. Él es la fuente, el corazón de Cristo es la fuente de la evangelización, es el que se ha entregado por nosotros y el que nos llama a evangelizar. Por eso, desde los distintos momentos de la fe, ámbitos de la fe, nosotros hemos querido poner como cuatro pilares fundamentales para hablar de la evangelización desde el corazón de Cristo. Hemos puesto, y ahí, de ahí van las ponencias: misterio que se cree, misterio que se celebra, misterio que se ora, misterio que se vive. Por tanto, desde los distintos ámbitos de la vida del creyente, nosotros queremos reflexionar sobre este misterio de amor. Lo que la evangelización consiste en llevar al mundo el amor de Dios, que se ha hecho visible, ha tomado rostro humano en Cristo, y el amor de Dios queda simbolizado en el corazón de Cristo.
Estamos en un momento de grandes desafíos en una sociedad que algunos llaman postcristiana, bueno, no vamos a discutir sobre la calificación, pero donde hay un alejamiento grande de amplios sectores de la población de su antigua tradición cristiana, y el Papa está llamando a la Iglesia a vivir, como se repite tantas veces, en salida, a vivir para la misión. Va a haber muchos testimonios y presencias de iniciativas ya existentes, me imagino que en la diócesis de Getafe, y no solo, de nueva evangelización, porque no tenemos una varita mágica para responder a cómo evangelizar, pero sí que, de hecho, ya estamos evangelizando.
Pues sí, efectivamente, lo que hemos querido hacer una visión, un escenario muy amplio donde los testimonios, los talleres sean muy numerosos, siguiendo estos misterios de la evangelización, desde el misterio de Cristo. Entonces, tantas realidades preciosas que hay en la Iglesia, que hay en la vida cristiana, en esta Iglesia en salida de la que nos habla el Papa, pues, por ejemplo, así se me ocurre así por encima, desde este sacerdote madrileño muy conocido de Vallecas, José Manuel Horcajo, que va a hablar de evangelizar en la pobreza con un testimonio que él tiene, hasta realidades eclesiales como Leiftin o las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta o Notre Dame de Vie para la catequesis o amor conyugal, también las agustinas de la conversión, es decir, va a ser un espectro muy 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 amplio, muy grande, donde vamos a hablar desde rupturas familiares hasta vamos a hablar de misiones, vamos a hablar de la pastoral penitenciaria también, porque es muy conocido, va a venir Juan Manuel Cotelo, ¿no? Y bueno, de la enfermedad, tantas y tantos temas. Hemos intentado hacer una visión muy amplia de cómo se puede evangelizar, pero no en teoría, no desde lo que se podría hacer, sino desde lo que ya se hace, mostrar lo que se está haciendo.
Comentaba yo al inicio que en el contexto de este Congreso de Evangelización, en concreto el domingo por la mañana, usted con su obispo auxiliar, don José Rico, van a presentar el nuevo Plan Diocesano de Evangelización, que me imagino que recoge muchos impulsos, muchas gracias, muchos testimonios de lo que en este año jubilar se ha estado viviendo. Creo que hemos perdido en este momento el contacto, se ha oído ese pim dramático que nos indica que hemos perdido la conexión telefónica, pero vamos a recuperarla inmediatamente con el obispo de Getafe, con monseñor Ginés García Beltrán, que nos ha estado contando los contenidos, las distintas facetas de este gran congreso de evangelización como una gran fiesta de la fe de todo el pueblo de Dios que camina en Getafe, y ahora nos interesábamos por ese plan diocesano de evangelización que él presentará junto con su obispo auxiliar el próximo domingo. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa conexión telefónica con el Cerro de los Ángeles, que es un poco el corazón de la diócesis y además el escenario donde va a tener lugar este Congreso Diocesano de Evangelización. Bueno, pues parece que no es posible que recuperemos en tiempo y forma, porque también tenemos nuestra exigencia de tiempo en el espejo, pero queda dicho, y en todo caso, bueno, pues tendremos ocasión de hablar con don Ginés de ese Plan Diocesano de Evangelización cuando ya, evidentemente, esté en marcha. Llega el momento de que nos dispongamos a abrir nuestra página informativa y a recorrer y ampliar todas las noticias de la jornada, que también son bastantes, y también tenemos el compromiso de compartirlas con todos ustedes. Así que ya está aquí de nuevo Nacho de Gamón. Hola, Nacho. Pues vamos a comenzar dando cuenta de la rueda de prensa en la que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha reiterado una vez más que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos del general Franco.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente, monseñor Luis Argüello ha señalado que la Iglesia siempre va a respetar las decisiones de las autoridades sobre la exhumación del general, pero también ha asegurado que siente tristeza ante las continuas preguntas sobre este asunto y se ha preguntado si no es momento de mirar hacia adelante. Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal también ha abordado en su comparecencia la reciente convocatoria de elecciones generales y ha expresado el deseo de los obispos de que en España haya pronto un gobierno que abogue por el bien común.
desde la escucha, el reconocer los fines compartidos, el reconocer los medios en los que estamos de acuerdo, el poder también poner encima de la mesa los asuntos en los que discrepamos y las razones que tenemos unos y otros, poder llegar a un acuerdo en el deseo que haya un gobierno después de tanto tiempo que oriente su quehacer al bien común y que ante tantos asuntos pendientes puedan responder en el horizonte del bien común.
Y en el Vaticano el Papa ha mantenido hoy un encuentro con los participantes en la Asamblea General de Talita Cum,
que es la Red Internacional de la Vida Consagrada en contra de la trata de personas. Además, Francisco ha recibido a la comunidad Emanuel de la Renovación Carismática. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa ha alabado el trabajo de Talita Cum, expresión aramea que significa mujer, levántate, y que se ha convertido en una red internacional de religiosas que trabajan contra el tráfico de seres humanos, especialmente mujeres. Francisco les ha agradecido que estén siempre en primera línea en la vanguardia de la acción misionera y ha insistido en que sigan adelante protegiendo y asistiendo a las víctimas. Improvisando, les ha querido subrayar que el camino de la vida consagrada es el de la inserción eclesial, por lo que fuera de la Iglesia y en paralelo con la Iglesia local, las cosas no funcionan. Más tarde, en su encuentro con cerca de 400 miembros de la comunidad Emmanuel, el Papa les ha recordado la importancia de la acogida y del acompañamiento trabajando junto a los que se encuentran en dificultad, pero sin olvidar que lo esencial es la palabra de Dios. De esta forma, insistía Francisco, evitarán convertirse en una mera agencia asistencial. Esta comunidad se encarga de acoger a personas de la calle o en situación de desarraigo familiar.
Gracias, Eva. Esta tarde se inaugura el Congreso Diocesano de Educación con motivo de los 450 años de la Universidad Pontificia de Orihuela.
Un evento en el que van a participar expertos de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española y que tiene por lema En el camino de una alianza, ciencia y fe. La inauguración va a correr a cargo del secretario de la Congregación para la Educación Católica, Monseñor Ángelo Vincenzo Zani. COPE Alicante, Carlos Cuenca, buenas tardes.
Buenas tardes. A pocas horas del comienzo del Congreso Diocesano de Educación, con más de 750 inscritos que ya se encuentran en Orihuela, donde se conmemora además el 450 aniversario de la Universidad Pontificia. Como no podría ser de otra forma, la cita también tiene un carácter solidario en favor de los afectados por las recientes inundaciones en esta zona de Alicante causadas por la gota fría. Entre esta tarde y mañana, la primera fase del Congreso, dos días de ponencias y debate con presencia, entre otros, del obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, o Monseñor Angelo Vicenzo, mano derecha del Papa Francisco en materia educativa. Hoy a las 6:45 es la apertura de la cita por parte de su anfitrión, el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui.
Y el obispo de Goma, en la República Democrática del Congo, ha reclamado a sus fieles confianza en los trabajadores de la salud.
Ante la epidemia de ébola que afecta al este del país, Monseñor Willy Ngumbi Ngenele ha pedido a los religiosos que, si cuentan con la confianza de la población, que alienten en ella ese sentimiento. La única forma, dice, de poder avanzar en la erradicación de la enfermedad. Se está estudiando la posibilidad de introducir una segunda vacuna experimental contra el ébola a mediados de octubre, pero para su administración a la población es necesario que ésta confíe en los médicos y enfermeros. El obispo de Goma también ha expresado su preocupación porque, dice, no se han aprendido las lecciones de la epidemia del ébola en Sierra Leona y en Liberia. Denuncia que en República Democrática del Congo la iglesia fue dejada al margen al comienzo de la epidemia, en agosto del año pasado, y los equipos médicos, al no contar con la confianza de la población, fueron atacados.
Gracias, Nacho. Pues para concluir, queremos retomar un aspecto de la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, de la que hemos informado en esta edición del Espejo, cuando su secretario y portavoz, Monseñor Luis Argüello, a pregunta de uno de los compañeros allí presentes, se ha referido al riesgo para la libertad que suponen algunas legislaciones sobre género aprobadas en varias comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid. Teóricamente, se han aprobado para luchar contra la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual. Un propósito que la Iglesia, los católicos, compartimos plenamente. Lo que sucede es que dichas legislaciones, con esa excusa, imponen un único modelo antropológico, el de la ideología de género, y pretenden excluir de la ciudad común a quienes no la compartimos, utilizando incluso amenazas y sanciones, que en algún caso ya se han verificado. ¿En nombre de qué se prohíbe a personas que se encuentran confundidas o angustiadas sobre su condición y su identidad sexual que busquen apoyo y acompañamiento donde lo desean para tomar sus propias decisiones después libremente? La libertad que se invoca en una dirección se niega en la contraria, en un ejercicio incompatible con una verdadera sociedad abierta y democrática en la que la Iglesia desea convivir dialogando, sobre todo a campo abierto, como ha propuesto Monseñor Argüello, sin tabúes ni zonas de sombra. Aquí termina el tiempo del espejo, pero en el mediodía COPE siguen nuestros compañeros Antonio Herraiz y Marta Ruiz con tres historias que nos van a traer, pero ya.
Sí, aquí las tenemos.
Pero sin demora, además. Adelante. José Luis, mira, está siendo una mañana de encuestas. Primero hemos desayunado...